Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este lunes 20 de noviembre de 2023. No ha habido jornada de primera división este fin de semana, por lo tanto no ha jugado el Celta, pero retorna ya el sábado a las 4 y cuarto visitando al Valencia. Qué bien nos vendría, qué falta hace una victoria para el conjunto celeste. La noticia de este fin de semana es algo que tampoco es demasiada noticia porque ya nos lo imaginábamos, o prácticamente podemos decir que lo sabíamos. Gabriel Veiga no va a venir al Celta y lo confirmaba él, por si fuera poco, en los micrófonos de la Televisión de Galicia, que le entregaba el premio al mejor gol gallego de la temporada pasada. Ahora escucharemos a Gabri. Y en el Celta la preocupación ahora mismo es el virus FIFA, el parón por las selecciones, el parón internacional, porque ya están viendo la plaga que está asolando al fútbol mundial. Le está pasando a los equipos grandes, 5 lesionados en el Manchester City, Vinicius, por ejemplo, en el Real Madrid, Camavinga, Gavi y con la selección española y para el Barça. El Celta ya lo ha sufrido, porque recuerdo que Josep Aidó en el anterior parón se lesionó para toda la temporada. Y toca madera para que no le vuelva a pasar. Parece que Larsen vuelve sano y en buena forma, dando asistencias y marcando goles. Pero, por ejemplo, Starfelt, ni un minuto con Suecia, liberado en el último partido por enfermedad. Esperemos que sea algo leve y pueda estar en el duelo del sábado. Pero es que aún tienen que jugar hoy Jonathan Bamba y Swedberg, esta madrugada Luca de la Torre y la siguiente madrugada Renato Tapia. Y hombre, es verdad que Swedberg no está contando demasiado, pero perder a Bamba, a Tapia o a de la Torre sería un descalabro mayúsculo para el Celta en esta ventana. Con lo cual, cruzando los dedos para que el parón no añada más a la serie de catastróficas desdichas que está viviendo el Celta esta temporada. Que si los árbitros, que si las remontadas, que si los últimos minutos, y que lo tienen en descenso disputada buena parte de esta primera vuelta. Quedan 5 partidos, tiene que reaccionar el Celta cuanto antes, tiene que empezar haciéndolo en Valencia. Pero lo primero es olvidarse, cerrar el caso Gabri Veiga. Probablemente en el mercado de invierno el Celta tenga que fichar, seguramente, ese mediocentro que nunca llegó. Quizá haya que reforzar más posiciones, pero Gabri Veiga, por mucho que queramos, no va a venir. Y él lo tiene claro y lo reconoce. Este es el momento futbolístico que está viviendo Gabri.
Completamente por sorpresa. Sí que me llegó algo, pero suelo estar un poco ajeno a todos los rumores, pues sobre todo por lo que vino pasando ahí atrás, que al final muchas cosas de las que salen no son ciertas. Yo di un paso en mi carrera, estoy muy contento allí, siempre voy a decir que el Celta es el equipo de mi vida, pero ahora estoy en otro paso de mi carrera, con muchas ganas de afrontar este nuevo reto, un gran equipo.
Bueno, ha quedado bastante claro, ¿no?, por lo que dice Gabri. Primero, ya parecía bastante complicado creer que su equipo en Arabia Saudí, por mucho que haya parón de liga, lo ceda, con el riesgo de una lesión y con la imagen que da de una liga que dice que quiere ser la mejor del mundo y con las grandes estrellas. También parecía difícil que Gabri, a los pocos meses de irse, ya volviera cedido al Celta. Sería como reconocer que no acertó demasiado en su decisión y que tampoco está del todo cómodo allí. Y luego también sería complicado que el Celta pudiera cometer una cesión de un jugador que cobra una millonada. Y aunque el Celta le quisiera pagar, vamos a poner, el 50% de la ficha, es que probablemente por límite salarial ni pudiera hacerlo. Bueno, Gabri Veiga, eso sí, sigue al Celta. Está preocupado por lo que le pasa al Celta y se muerde la lengua, ¿no? Y eso que aquí en la Liga Española no le podrían sancionar por criticar a los árbitros, pero querría decir algo más seguro de las polémicas arbitrales que han afectado a su equipo.
Está muy claro que tienen menos puntos de los que merecen por juego y la verdad no se están obteniendo los resultados por razones que son obvias. Esas decisiones no son, a veces caen para un lado, caen para el otro. Ahora están teniendo esa mala suerte de que parece que todo va a cuesta arriba. Tienen todo para hacerlo, tienen un gran entrenador, tienen un gran equipo, la gente allí es espectacular y seguro que va a ir para arriba.
Y en esa, bueno, en esa exposición de motivos por los que no iba a pasar también está esa normativa, ¿no?, que le impediría volver a jugar por haber jugado al principio de temporada con el Celta, que volviera en la misma temporada. Pero bueno, por desgracia este tema no va a pasar, no va a suceder, no va a volver Gabri en el mercado de invierno, con lo cual el Celta se centra en lo que es más inmediato, que es volver esta tarde a los entrenamientos para preparar el duelo ante el Valencia, tocar madera, ya digo, con sus internacionales y pensar ya en el partido del fin de semana. Urge ganar, como sea, olvidarse de todas las malas rachas, de todas las malas suertes y que el equipo de Benítez saque el partido delante. Ahora hablamos más de ese Celta, que ya digo, este sábado tiene una nueva final, porque ya hay que empezar a calificarlos así, en Valencia.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Bueno, el Celta vuelve esta tarde a los entrenamientos después de unos días de descanso desde el jueves para los futbolistas. Muchos han ido a sus respectivos hogares o a sus respectivos países. Volverán seguramente con las pilas cargadas, con la cabeza limpia, porque falta le hace al Celta después de todo lo que ha vivido en este inicio de temporada. En principio, sin nadie en la enfermería aparte de Aidó, aunque es verdad, ya digo que Starfelt está enfermo, pero no parece nada serio. Ha valido este parón para recuperar del todo a Hugo Sotelo, a Mijailo Ristić, a Carles Pérez. Y, ya digo, muy pendientes de lo que pase con las selecciones. Ya va a volver Larsen, que fue titular y anotó el segundo gol de Noruega ante Escocia, además de dar una asistencia en el 3-3. Ya digo, Starfelt no jugó ni un minuto en esta ventana, liberado para el partido ante Estonia por una enfermedad. Y para hoy, 5 de la tarde, Gambia, Costa de Marfil, con Bamba jugando la clasificación de África. Y desde las 6, Países Bajos sub-21, Suecia sub-21. Ahí está Williot Swedberg. En la madrugada, además, sobre la 1 de la mañana, Estados Unidos visita Trinidad y Tobago, esto es Liga de Naciones de la CONCACAF, y falta el partido del martes al miércoles de Renato Tapia con Perú, que no ha empezado nada bien, por cierto, en la fase de clasificación para el Mundial. Bueno, jueguen o no, desde Vigo se esperan que en lo mental vengan lo más felices posibles, y sobre todo en lo físico, ¿no? Que los viajes y sobre todo los partidos no afecten al rendimiento de estos jugadores en el partido del Valencia. En Valencia, que esta temporada parece que está teniendo un año más tranquilo que el curso pasado y en el que va a ser el bonito reencuentro de Rafa Benítez con un club en el que hizo historia, ganando en dos ligas de los pocos equipos que le ha arrebatado una liga a Real Madrid y Barcelona en las últimas décadas. Y en el Celta ya pensando también en ese calendario, ¿no? Porque llega el partido del Valencia, luego el siguiente lunes, el día 4 de diciembre, Celta-Cádiz, importantísimos los dos partidos, los próximos partidos del Celta en casa, pero que son ante Cádiz y ante Granada. Del Granada va a ser el sábado 16 de diciembre a las 2 de la tarde. A domicilio, después de visitar al Valencia, va a visitar al Rayo Vallecano otro lunes a las 9 y va a cerrar el año el miércoles 20 de diciembre a las 9 y media en La Cerámica. Así que veremos, ¿eh? Esos cinco partidos son muy importantes para el Celta, que empezaría luego el año visitando al Real Betis. Perdón, recibiendo al Real Betis para el 3 de enero, aunque no tenemos todavía horarios confirmados para el primer partido del año. Y entre medias la Copa, entre medias visitar al Sestao. Esos son los seis partidos que le quedan en la primera vuelta al Celta. Dicen los números, dicen las estadísticas que por lo menos hay que llegar a 15 que al final de la primera vuelta. O sea, sumar 8 puntos en esos 6 partidos. No parece a priori demasiado complicado, pero viendo que el Celta por ahora tiene 7 en 13, pues claro, se nos antoja un mundo. Pero todo puede cambiar con una victoria del conjunto celeste. Así está la actualidad del Celta. Irá increciendo a lo largo de la semana. Escucharemos a Rafa Benítez. Volverán los internacionales. Y ya se pensará única y exclusivamente en el Valencia. A ver si nos olvidamos de arbitrajes, de últimos minutos, de remontadas, de mala suerte. Y contamos por fin una victoria del Celta.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Atención a esta voz, esta declaración, que yo creo que es la última que estábamos escuchando de Messi, ahí cuando decía yo que seguramente estuviera hablando de cerrar el círculo en Barcelona. Habla de una despedida, no de abrir una etapa en otra faceta dentro del club.
Un homenaje, un partido.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Seguimos con el fútbol y hablamos otra semana más. Parece que me repito, pero es que es así. Las buenas noticias del Celta esta temporada las da el Celta Fortuna, el filial en la Primera Federación, que ganó 0-2 en Teruel ante un equipo de la zona baja y que está ahora mismo segundo, empatado a puntos con la Ponferradina, solo uno del líder de la Cultural Leonesa. Y tiene partidazo, ¿eh? El próximo fin de semana, domingo a las 6, Celta Fortuna, Real Sociedad B, segundo contra cuarto. Claudio Giraldez analizaba así el triunfo de sus chavales y también ponía en valor, ¿no?, que es un Celta Fortuna que al final juega con prácticamente un 11 de canteranos.
Nos intentaron igualar el sistema, pero creo que a pesar de eso hicimos ocasiones suficientes y llegadas suficientes para hacer gol en la primera parte. Nos faltó ambición, es por lo que me voy un poco descontento de la primera parte. Creo que tuvimos demasiada falta de energía en esos últimos minutos, en esos últimos metros, perdón, que realmente son los importantes, pero sin sufrir en exceso de ocasiones, más allá de balón parado. La segunda parte creo que nos ponemos por delante en el marcador y a partir de ahí pues hay un momento de demasiado juego directo, pues no pasó nada, y luego tenemos para matarlo, lo acabamos matando, y bueno, creo que somos justos vencedores, y ellos, bueno, el partido muy marcado por el calor también, demasiado calor a estas alturas en Teruel, algo extraño, creo que nos pesó a los dos equipos en el plano físico para que hubiese más continuidad en momentos, y nada, contentos por la victoria, contentos por salir hoy con 9 gallegos en el 11, 10, prácticamente 10 canteranos, porque el portero también es canterano nuestro. Tenemos muchas bajas, el equipo sigue trabajando, sigue compitiendo y feliz de ganar en un campo tan complicado, que muchos equipos se dejaron puntos aquí. A disfrutar de donde estamos ahora y a disfrutar de un partido tan competido como este que hemos sacado adelante.
Sánchez en propia puerta en el 47 y Miguel Román en el 77 marcaron los goles de este Celta Fortuna. Y también buenas noticias en la Segunda Federación. Sigue la buena racha del Pontevedra, que todavía, eso sí, no ha podido saltar el liderato. Está cerquita del Zamora y del líder Ourense Club de Fútbol, pero que venció en Pasarón por 2-0 en un partido que se decidió pronto a la Arandina. Marcó Rufo en el minuto 2 en su partido 101 con los granates y Yelko Pino sentenciaba con un golazo en el minuto 20. Precisamente, el entrenador de este Pontevedra, Iago Iglesias, valora que pese a tener una plantilla corta, muchos jugadores están aportando.
Tenemos plantilla curta, sí es cierto que llevamos varias semanas repitiendo, pero que la verdad é que o equipo está consistente, está cómodo. Hoxe, por exemplo, hai xogadores que entran, que aportan o equipo, que nos dan consistencia. Bueno, chegará un momento no que haxa pois as famosas rotacións ou no que haxa cambios, eso seguro, pero sí é certo que nas últimas semanas pois estamos optando pola continuidade, porque tamén creemos que os que están xogando están rendindo ben, que cada vez se coñecen mellor. A idea que temos pois cada semana vai tendo pinceladas novas, e é importante que nos vayamos coñecendo todos, sobre todo que teñamos esa confianza, pero xa che digo, chegará un momento máis pronto que tarde no que outros xogadores partirán de inicio e farán subir a competencia como fan cada semana nos adestramentos.
Y el goleador, el hombre que abría el marcador en su partido 101, como digo, con el Pontevedra, Rufo, comentaba así sus sensaciones sobre el verde al final del partido.
Muy contento, al final, bueno, eso es una... Ese es mi trabajo y al final, pues bueno, si le ayuda al equipo y sobre todo marcando pronto para facilitar las cosas, pues muy contento, la verdad. El equipo ha hecho un buen trabajo, es un partido complicado y el campo hoy estaba también un poquito trabadillo, así que bueno, 3 puntos más para seguir ahí y contentos.
Los granates que buscarán seguir su buena racha visitando al colista, al Covadonga, que fue precisamente el equipo que cayó en Obao. 3-1 ante el Coruxo, eso que se adelantó muy pronto. En el minuto 3 el Covadonga, pero Vanderson en el 28, Davo en el 49 y Dani Vidal en el 90 dieron otra victoria consecutiva, la tercera. Al Coruxo sale de los puestos de descenso, se pone 3 puntos por encima antes de visitar en derbi gallego al Compostela, un rival que está 4 puntos por encima de los de un David de Dios, que estaba feliz porque su equipo, pese a no tener un buen día, compitió para llevarse el partido.
Creo que son 3 puntos que ha costado muchísimo, que no hemos tenido el mejor día, probablemente hemos tenido el peor día en casa, quitando el partido del Pontevedra, pero al final, bueno, pues nos toca sufrir. Creo que ese aspecto lo estamos haciendo bien, estamos, bueno, compitiendo, pero sí es cierto que hemos estado bastante mal hoy. El partido de hoy, si no lo compites, no eres capaz. Por encima, otro golpe que nos pegan, pues el rival siempre marcándonos pronto, en los primeros minutos. Y creo que es el tercer partido en casa que tenemos que remontar. Es decir, al final, pues la cuesta parece que se nos hace grande, pero competimos, vamos, queremos. Hoy hemos hecho demasiadas cosas mal, pero al final también hay que evaluar lo que hemos hecho bien.
Y uno de los hombres importantes de este Coruxo está siendo, ya digo, titular para David de Dios. Marcaba el tercer gol, es Dani Vidal, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, al principio de la temporada parecía que todo lo que podía salir mal salía mal y ahora al revés, ¿no? Incluso el día que no estáis del todo bien vuelve a llegar la victoria, ¿no? Estos son las rachas del fútbol.
Sí, a ver, la verdad es que el inicio no fue como esperábamos. Aparte hicimos una pretemporada bastante buena y queríamos darle continuidad, pero bueno, el fútbol cambia totalmente de una pretemporada a lo que es la competición. Y algunos días que merecíamos ganar o por lo menos empatar, sí, no conseguíamos ni empatar, y ahora que a lo mejor no jugábamos tan bien como otros días, pero llevamos 3 victorias en las últimas 3 jornadas y bueno, es lo que cuenta.
Y además también lo destacaba David en sala de prensa, ¿no? Sobreponiéndoos, por ejemplo, a que se adelante muy pronto el otro equipo, que igual, bueno, dices, queda mucho por delante, pero puede ser un golpe moral, ¿no? Y el equipo no se desesperó y supo remontar.
Sí, a ver, sabíamos que en casa somos un equipo muy fuerte y bueno, si nos tienen que marcar, que sea cuanto antes, para casi tenemos más tiempo para remontar, pero bueno, al final no podemos acostumbrarnos a remontar, claro, y a empezar por detrás del marcador todos los días, porque si no, así es muy complicado. Tenemos que empezar mejor los partidos y ponernos, intentar ponernos por delante, pues porque así llegará más victorias.
Dani, tú en tu segunda etapa en el Coruña supongo que feliz, ¿no? Porque está siendo importante y teniendo muchos minutos.
Sí, a ver, al final yo es lo que necesitaba, jugar y bueno, que el equipo también fuese bien. Las primeras jornadas fueron duras porque al final del año pasado no conseguíamos ninguna victoria en el Polvorín ni con el Lugo, el primer equipo, y este año nos estaba costando también conseguir esa victoria y al final la cabeza pues te da muchas vueltas, ¿no? Pero bueno, llevamos 3 victorias y lo de atrás se está olvidando un poco más y vamos con más ganas a por lo que viene.
No eres jugador de muchos goles, pero bienvenido sea, ¿no? El del otro día, sobre todo para la tranquilidad, aunque fuera ya el último minuto casi.
Hombre, a ver, no estoy acostumbrado a llegar al área, pero bueno, últimamente estamos jugando con 2 mediocentros, sí. Tenemos que abarcar un poquito más el campo y bueno, pues a ver si puedo ayudar un poco más al equipo en otras facetas y sin olvidar en lo que realmente me gusta a mí, lo que bueno, me considero que soy mejor jugador.
De todas formas, le debes un café por lo menos a David Añón por ese pase de tacón, ese taconazo a lo Guti, ¿no?, que te da.
Sí, la verdad es que justo cuando le estaba llegando el balón le grito tacón, pero yo creo que él ya lo tenía en la cabeza y me la dejó perfecta en bandeja. La verdad, el medio gol es suyo, era solo empujar el balón.
Claro. Dani, para seguir con la racha, partido bonito, partido chulo el del próximo fin de semana, derbi gallego, visitar un estadio como San Lázaro, el Compos, por ejemplo, de un ex del Lugo que conoces bien como Manu Barreiro. Bueno, partidazo, pero llegáis muy bien.
Sí, llegamos muy bien. La verdad es que las lesiones no nos están respetando mucho, tenemos bastantes bajas y bueno, la dinámica que llevamos es muy buena, creo que nos estamos sobreponiendo a las bajas que tenemos, el Compos también llega en un buen momento con el cambio de entrenador y bueno, vamos a intentar hacer un partido largo y a conseguir llevarnos los 3 puntos, que en un derbi puede pasar de todo.
Pues Dani, nada, que nos alegramos por la buena racha del Coruña y por tu gol, así que mucha suerte en ese derbi y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo, ¿vale? Venga.
Pues Dani Vidal, una de las caras de este Coruña que sigue con su buen momento de forma. En la segunda federación, en este caso femenina, no se pudo poner líder el Viajes Interrías en el Novo San Pedro porque empató 1-1 ante el filial del Real Madrid. Eso sí, sigue segundo a 2 puntos de las blancas. Y en la tercera federación, bueno, tuvimos un poco de todo para los nuestros. Sigue el buen momento de la Alondras, muy arriba ya en la tabla, después de ganar por 0-1 al Silva este fin de semana. Hablábamos el pasado viernes con Jesús Varela de este encuentro. La Alondras empata en el liderato con Bergantiños y Somozas, aunque es tercero por diferencia de goles. Cayó la Rosa en casa ante el Bergantiños 1-3 en un partido que para Luisito, para su entrenador, fue muy injusto.
Es una cosa inexplicable. Primero daré un enhorabuena a Bergantiños porque cuando ti perdes 1-3 en la casa, pues solo tienes que felicitar al rival. Pero la realidad es que o que no veo este partido, digo, bueno, pues el Bergantiños fue muy mejor que a Rosa. Eso no es la realidad. La realidad es que nos fuimos muy superiores a Rosa, a Bergantiños. Pero que Santi Canedo se foi o mellor xogador de todos que no campo, porque parou o que lle dou a gana. É que increíble, sei que eu teño que ser o máis xusto e o máis sincero. Que hoxe hubésemos perdido no 3, é increíble. A xente que veu xa o campo, porque primeiro teño que ver o gol que nos anulan. Eso punto un. Era xa 1-1. Despois, co 1-1 fallamos goles, pero impresionantes.
Bueno, las palabras de Luisito. Otros resultados para los nuestros en el fin de semana: Sarriana 5, Pontevedra B 0, Estradense 2, Somozas 0. Por fin ganó el Estradense, por fin le entraron los goles. Además del Arzúa 1, Rápido de Bouzas 2, también victoria del Rápido a domicilio. Y la victoria del Celta C Gran Peña 0-1 ante el Payo Saco, lo que hace que cierren la tabla. Bueno, Pontevedra y Estradense con 9 por encima del Arzúa y empatados con el Viveiro, que ya está fuera de los puestos de descenso. En media tabla, acercándose hacia la zona alta, Rápido de Bouzas y Arousa con 16, noveno y octavo. El Celta C Gran Peña está en puestos de playoff, es quinto, ya decimos el Alondras es tercero.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ya de balonmano con malas noticias para el Frigoríficos de Morrazo, para el Cangas en Liga Sobal. Visitaba al colista, era un partido para dar un golpe en la mesa, pero lo que recibió fue, valga la redundancia, un golpe duro. Cayó 34-26 ante el Puerto Sagunto, lo que hizo que Santi López, el jugador de los de Cangas, incluso pidiera perdón al final del partido a su afición.
Yo creo que no hemos sabido entrar en el partido, no hemos puesto la altura de intensidad que ellos han marcado desde el principio, y eso ha marcado todo el partido, que hemos ido siempre por debajo, a remolque, y desde luego pues no, en ningún momento hemos tenido opción real de ganar. Yo desde aquí quiero pedir perdón a nuestra afición, porque creo que un club como el Cangas, un escudo como este, con tantos años de historia y de tradición y de afición, no merece lo que se ha visto hoy en la pista, y solo puedo decir que el vestuario está comprometido para cambiar esto en las jornadas que quedan hasta parón.
Bueno, pues ya lo dice, ¿no? Todas las palabras de Santi López, este Cangas que necesita reaccionar, porque ahora mismo está en la parte baja de la tabla, 5 puntos, uno por encima del Sinfín, empatado con Porto Sagunto y ya a 3 de los siguientes equipos en la tabla. Las buenas noticias llegaron de la División de Honor Plata, con la victoria, por ejemplo, en un ejercicio tremendo de defensa del Cisne, 17-25 en cancha del Villa de Aranda, con Jabato valorando así la victoria de los suyos.
La verdad que nos ha salido un partido muy bueno, creo que hemos aprovechado sus errores muy muy bien, eso que no veníamos tampoco a lo mejor en un buen momento. Sabíamos la dificultad de sacar aquí algo positivo, teníamos que hacer las cosas muy muy bien, muy muy serios. Creo que bueno, al fin y al cabo pues hemos ido de menos a más, y sobre todo cuando a lo mejor ellos han tenido, pues obviamente han tirado de coraje y de intentar un poco darle la vuelta a la situación, y en ese momento incluso pues ha aparecido Rooney, que ha hecho un auténtico partidazo y nos ha dado muchísima tranquilidad, ¿no? En momentos a lo mejor en que se pudieran haber acercado en el marcador, pues ha sacado bolas muy muy claras, que nos ha dado pues encima esa calma que necesitamos, así que obviamente nosotros, por la parte que nos toca, pues muy satisfecho y muy contento.
Y también victoria del Atlético Novas, 30-31, un partido muy importante en Mallorca, lo que hace que el Novas se coloque ya octavo con 8 puntos, 3 de renta sobre el descenso, poco a poco colocándose en zona tranquila. Está en fase de playoff ahora mismo quinto el Cisne con 11, también intentando mirar hacia arriba en la tabla. Y en la Liga Guerreras no jugaba el Porriño, pero sí lo hacía el Mecalia Atlético Guardés. Y también contaba una grandísima victoria este fin de semana. No era un partido fácil, es verdad que eran a Sangriña, pero llegaba un equipazo como el Elche y se lo llevó 26-25 el Guardés, con una protagonista entre otras como Elena Amores con sus 8 goles. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, supongo que muy felices, no solo por la victoria, sino por la entidad del rival, por cómo fue el partido. Bueno, esto es de las victorias que, aparte de valer 2 puntos, te refuerza mucho, ¿no?
Sí, la verdad es que sufrida, pero incluso sabe así un poco mejor.
Sí, cuéntanos un poco cómo vivisteis el partido, porque ya digo, muy igualado, hasta prácticamente no se decidió hasta el último segundo con ese robo que lograsteis, ¿no?
Sí, la verdad es que el partido estuvo en tensión todo el tiempo, ellas casi todo el tiempo fueron por delante y nosotras en la segunda parte conseguimos remontar. Y nada, estuvo ahí decidido en el último minuto.
Y bueno, también os hace ver, ¿no?, de cara a la segunda vuelta, que este Guardés le puede ganar a cualquiera, ¿no? Porque si le podéis ganar al segundo, que es el Elche, eso demuestra que competís con todos.
Sí, la verdad es que si jugamos como lo hemos venido haciendo hasta en estos últimos 2 partidos, sobre todo en este último, creo que sí que podemos pelear contra cualquiera.
Elena, ¿qué balance haces de la primera vuelta? Son 12 puntos, 6 victorias, 5 derrotas. Estáis ahí quintas, por encima de Porriño y de Granollers, que eso sí tienen un partido menos. ¿Qué balance haces de hasta ahora?
Pues un balance positivo, la verdad, pero creo que podríamos haber sacado algún punto más en esta primera vuelta de liga, pero bueno, la verdad es que contentas y con buenas sensaciones.
¿Y tú cómo te estás encontrando? En este partido, desde luego, muy bien.
Bueno, sí, la verdad estoy bien, estoy cómoda y creo que es fundamental para estar bien en el campo.
Pues Elena, enhorabuena por esa victoria del Guardés, que siga en la segunda vuelta este buen momento, esta buena racha. Muchas gracias por atendernos.
A ti, chao.
Deportes. Deportes.
COPE
Deportes.
En la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Sintonía de baloncesto en la cadena COPE para hablar por fin, no sabéis las ganas que teníamos de contároslo, de la primera victoria del Celta Zorca Recalvi en su vuelta a la Liga Femenina Endesa. Costó 8 jornadas, pero se logró en su visita al Barcelona 59-70. Un partido en el que el Celta se lleva 5 puntos por encima en el primer cuarto, 3 arriba al descanso, 7 al empezar el último, y acababa sentenciando en ese último cuarto para llevárselo por 11 con una aportación coral, porque la máxima anotadora, Musa, con 13 puntos, pero casi todas en el equipo anotaron.
y casi todas hicieron un esfuerzo tremendo para que el equipo se pudiera llevar esta victoria. Entre ellas, la capitana de este Celta, ¿no? Ane Senosian, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Ane? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Bueno, ¿todo bien?
Enhorabuena lo primero, y lo segundo, ¿cómo estáis? Porque hacía mucha falta, ¿no?
Muchas gracias, lo primero. Y pues muy, muy contentas. La verdad que yo creo que ha sido un fin de semana muy bueno para nosotras. Ha sido una salida positiva, a pesar de perder el jueves contra la CEU. Sí. Creo que el partido que hacemos también es muy serio y que llegamos al final también con las opciones de llevarnos el partido. Pero creo que no tenemos ese acierto y esa suerte de cara al aro que luego el domingo en Barça, claro, tuvimos. Porque creo que contra la CEU también hicimos un esfuerzo muy grande físicamente y defensivamente. Mm. Pero de cara al aro y en ataque creo que estuvimos un poco más fallonas. En cambio, contra Barça, creo que esa defensa que ya viene siendo buena desde varios partidos atrás, ¿no? La supimos mantener. Creo que estuvimos muy serias durante los 40 minutos del partido, sabiendo bien las jugadas que teníamos enfrente contra el equipo, con el equipo contra el que jugábamos, y teniendo claras las ideas que teníamos y habíamos separado en el scouting, ¿no? Yo creo que luego al final ese punto de agresividad en defensa nos dio canastas fáciles en contraataque, que hacía bastante que no teníamos esas opciones fáciles de puntos que de vez en cuando son positivos para nosotras, ¿no? De robar balones, de tener canastas solas debajo del aro, y creo que supimos aprovechar esas ventajas, ¿no? De hacer buenas defensas y salir al contraataque. Y luego a la vez también creo que hicimos un partido muy serio adelante, compartiendo mucho el balón, aportando todas, que al final es lo que veníamos buscando un poco estos últimos partidos, ¿no? De ser un poco más dinámicas, de tener un juego mucho más colectivo, y creo que estos dos últimos partidos se ha visto reflejado en la pista.
Sí, me parecía que se iba acercando cada vez más la victoria hasta que acabó llegando, ¿no? Que el equipo ya había estado rozándola en los últimos partidos, y ahora, por cierto, Ane, aunque todavía estemos saboreando la victoria, este fin de semana llega un partido muy chulo a Navia, porque es derbi gallego ante el Ensino, y la oportunidad, ¿no?, también de coger la racha buena y además de ganar el primer partido de la temporada en casa, que también habrá muchas ganas, o sea que es el momento, ¿no?
Sí, claro, al final venimos de un fin de semana, como he dicho antes, positivo para nosotras, ¿no? Con muy buenas sensaciones, y queremos seguir alargando, ¿no? Entonces creo que también las semanas de entrenamiento están siendo buenas. Esta semana ya empezamos otra vez semana entera, ya que la pasada, pues al final tener dos partidos, claro, y menos horas de entrenamiento, y creo que para nosotras es muy importante estas horas de entrenamiento que metemos cada semana, y como dices, en casa contra un rival directo. Un partido muy muy duro va a ser, muy muy importante para los dos conjuntos, y bueno, y esperemos que, como está haciendo durante todo el año, ¿no?, que la afición responda, que también tenemos muchas ganas de competir bien en casa, de podernos llevar la victoria en casa y así pues sumar otra más al casillero, que también, claro, va a ser muy importante.
Pues Ana, enhorabuena por esa victoria y que sea la primera de muchas para este Celta, que ya se echaba de menos, ¿no?, que llegara este triunfo en la Liga Femenina. Gracias, Ana, y enhorabuena.
Muchas gracias.
Además, en baloncesto, también a contar, por ejemplo, la victoria de Arsilo, la derrota de Cortegal en la Liga Femenina 2, también cayó en la Liga Eva Marín, venció en baloncesto en silla de ruedas el Anfif en su visita a Extremadura. Esta es la noticia, el baloncesto patrocinado por Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y como no me quiero dejar nada en el tintero, contaros que en fútbol sala cayó Marín 3-6 con Les Corts, pero venció Pollo, que sigue subiendo en la tabla 1-5 al Alcorcón, y además en la segunda femenina llegó la primera derrota del Bembrive visitando al Valdetires 3-1. Como siempre, muchas gracias por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.